¿Sabes qué tienen en común una tienda de muñecas, los G.I. Joe y la serie Evangelion, con una maratón, los superhéroes y un conejo? Pues empieza a desempolvar tus maquetas porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Cotobuquilla y el origen de las figuras de acción.
Brand Stoker con Rubén Galgo.
Para ponerte en contexto, lo primero que tengo que dejar claro es que las figuras de acción, a pesar de lo que pueda parecerte, no son juguetes. Pero es que entonces, ¿qué son?
You didn't know.
Bueno, pues muy fácil. Son muñecos coleccionables basados en personajes de ficción, de cómics, series o películas. La primera figura de acción nació en el año 1946, de la mano de nuestros amigos de Hasbro, con su famoso
G.I. Joe,
que representaba a un soldado americano de la Segunda Guerra Mundial. La compañía, es verdad que al final terminó otorgando la licencia a otras empresas hasta el punto de crear una versión cyborg de la figura. Pero este G.I. Joe no era el que todos conocemos, estos chiquititos que te caben en la mano más o menos, sino que eran bastante más grandes. Con el paso de los años, estas figuras fueron evolucionando, se fueron haciendo cada vez más pequeñas, intercambiables y sobre todo representando otras cosas como superhéroes, provocando que más personas las compraran solo por el mero placer de enseñarlas. Y así es como nació la era del coleccionismo de este tipo de figuras. Pero el broche de oro llegó en los años 80 con la aparición de las figuras de Star Wars. Demostrando que ya no solo era cosa de niños.
Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com.
A pesar de que el comienzo de Cotobuquilla oficialmente se remonta a 1953, todo comenzó un poquito antes, en 1947, en una pequeña tienda de muñecas regentada por
Yusubaru Shimizu,
en Tachikawa, Tokio. 6 años después, Yusubaru se asoció con sus 2 hermanos para renovar el negocio y convertirlo en una sociedad limitada. Y así, el 7 de enero de 1953, Cotobuquilla se consolidó como fabricante de juguetes. Tras esta sociedad formada por los hermanos, uno de ellos, Ichiro Shimizu, se hizo cargo de la tienda situada a lo largo de las vías del tren de la estación norte de Tachikawa, hasta que el drama se instaló en sus vidas. Un día, el tren descarriló y destruyó toda la tienda. ¿Qué digo la tienda? Todas las tiendas que había alrededor de esas vías del tren. La verdad es que fue toda una tragedia para los hermanos Shimizu y para todos los comerciantes de la zona. Pero esto no les frenó ni a ellos ni a sus vecinos tenderos, porque tras el accidente se reunieron para construir una galería mucho más grande, mucho más bonita, mucho más...
Mejor.
Gracias a esto, la tienda pudo volver a abrir sus puertas en 1967. Pero las cosas cambiaron en los años 80, cuando en 1981 el nombre pasó a ser el que todos conocemos ahora,
Cotobuquilla.
Y la dirección cambió a manos de Iko Shimizu en 1986. La cuestión es que el paso del tiempo les había ido posicionando como una excelente tienda de muñecas, pero si querían ser los mejores, debían ir un pasito un poquito más allá. Así que dejaron de vender muñecas para comenzar una producción propia de maquetas, dioramas, escenografía... llámalo como quieras. Por cierto, si te molan estos temas, te recuerdo el episodio en el que te conté la historia de Scalextri y el origen del modelismo. Ojo, toma nota. Con las nuevas tendencias llegando a Japón, Iko Shimizu introdujo lo que sería su producto estrella.
El Garaje Kit.
Lo voy a decir en madrileño. Garaje Kit. Que son unas figuras de plástico de resina que están separadas por piezas que se vendían listas para pintar. De hecho, el montaje de la figura se solía hacer en la propia tienda al momento en el que te lo vendían. Esto hizo que las ventas crecieran sobremanera en Cotobuquilla, así que aprovecharon para anunciarse en revistas y llamar la atención de estudios de animación. Y vaya si lo consiguieron, porque en 1995 marcaron un antes y un después en su historia y en la de las figuras de acción. Aprovecho este momento para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes de todo esto que te estoy contando, que ya sabes que nuestra web es
brandstoker.com.
El asunto es que Gainax, la productora de la mítica serie de anime Evangelion, Se fijó en Kotobukiya para crear sus propios garaje kits de, bueno, garaje kits de sus personajes.
Disclaimer.
Originalmente, los garaje kits son figuras creadas por aficionados al margen de la industria y surgieron ante la frustración de estos cuando no encontraban las maquetas que querían. Como los procesos de esculpido, fundición y pintado producían polvo, gases y humo, usaban sus garajes como talleres, de ahí el nombre garaje kits. Este hecho brindó una popularidad increíble a Kotobukiya y de hecho lo introdujo en el mundillo. Ellos aprovecharon este impulso para mejorar sus técnicas y sobre todo para crear grandes oportunidades de negocio con otros estudios. Así que empezaron a hacer figuras de vinilo y a obtener derechos de grandes franquicias. Puede ser, por ejemplo, Final Fantasy o Star Wars en 2001, pero hasta el año 2005 no llegaron a la élite de este tipo de figuras, a, digamos, las altas esferas, y lo consiguieron precisamente gracias a que obtuvieron las licencias de Batman y de los superhéroes de Marvel. Algo que me ha intrigado mucho desde que comencé a investigar sobre Kotobukiya es su nombre. La verdad es que después de buscar un buen rato he encontrado una respuesta en redes sociales que, bueno, pues me parece bastante interesante, ¿no? No sé si es 100% fidedigna, pero bueno, dice que el naming de Kotobukiya proviene de la palabra Kotobuki, que significa longevo o duradero. Al parecer se pretendía reflejar una buena calidad de las figuras y así proyectar lo duraderas que son, pudiendo pasar un montón de años sin tener ningún desperfecto. Antes de acabar, tengo que contarte que Kotobukiya no se limita solo a producir figuras de acción. También ha hecho otras cosas bastante curiosas. Por ejemplo, en el año 2012, en Tachikawa, se llevó a cabo una votación que debería, bueno, de lo que debería ser la mascota de la ciudad, ¿vale? Y, de hecho, Kotobukiya ganó con una propuesta muy adorable.
Kururin.
Kururin es un conejo con mejillas redondas, rosas y una cola en forma de magnolia, que resulta que es la flor de la ciudad, que no se les escapa ni un detalle a estos tíos. El objetivo de esta mascota era, y es, porque sigue todavía vigente, que los ciudadanos tengan la sensación de que está paseando por la ciudad, que está en algún sitio, ¿no? Y entonces han creado una especie de atracción, de sensación, de marketing y de publicidad muy chula en torno a la ciudad, ¿no? Es como si dijésemos que el ratoncito Pérez nos lo podemos encontrar por cualquier parte de la ciudad de Madrid, ¿no? Y vas viendo cositas que te invitan a pensar en ello. El asunto no queda ahí, porque es que además se involucraron en la promoción de la cultura y del deporte, siendo además los patrocinadores principales de la media maratón de Tachikawa, del equipo de baloncesto y representantes del fondo Udoya Dreams, destinado a que los niños saquen su mayor potencial y creatividad. La marca de esta semana nos la ha propuesto nuestro amigo y cliente Dani Coronado, CEO de Otaku Center, que es la mayor librería especializada en manga de España. Y en la redacción ha estado nuestra compi Rocío Romero. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Buff y el origen de las bragas de cuello. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!
Brand Stoker, con Rubén Galgo.